minuto. Bienvenidos a Mesa Blue. Estamos en esta edición especial Mesa Blue Callejera, numeral Vanessa Pregunte en la marcha, porque estamos en la Plaza de Bolívar, a donde han llegado centenares de personas para decirle no al presidente Duque en medio de toda esta situación que hay con las objeciones que ha hecho a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es lo que se escucha, lo que se ha escuchado en la tarde de hoy en la Plaza de Bolívar. Invitadas de esta noche, la representante Juanita Gubertus, que ha sido como, bueno, el gran resplandecimiento de la política joven. Juanita, bienvenida.
Esa muy generosa, gracias por esas palabras, gracias por la invitación. Yo soy una más de un grupo muy amplio de ciudadanos que estamos listos para defender la paz.
Además, no la conocía, me da mucho gusto conocerla.
Lo mismo digo.
Y obviamente Angélica Lozano, senadora, que también es una gran defensora de la paz, pues de la Jurisdicción Especial de la Paz en el Senado de la República. Angélica, bienvenida.
Un gusto estar acá, muy emocionante, la plaza se está llenando, muchas expresiones, la magia de la radio es voz, sonido, pero estamos viendo mucha creatividad, expresiones sentidas que nos recuerdan que a este país lo vamos a sacar adelante entre todos.
Estamos en Facebook Live, estamos también en Twitter, estamos transmitiéndoles a ustedes todo lo que está ocurriendo, lo que se está viviendo en este momento aquí en la Plaza de Bolívar. Y quiero comenzar, Angélica, para que usted nos explique rápidamente cuál es el recorrido que está haciendo en este momento el Senado de la República, ese proyecto de la JEP, de la ley estatutaria de la JEP, con las objeciones que le ha hecho el presidente Duque.
Bueno, una ley estatutaria que trata sobre temas fundamentales tiene revisión automática de la Corte. Es decir, antes de entrar a regir, la Corte la revisa, esa sentencia ya es pública, ya se emitió y declaró exequible la ley. El asunto es que el presidente Duque planteó 6 objeciones por inconveniencia. Entonces, en este país de abogados, ahora estamos en un gran conflicto porque hay un choque de trenes. Desde la Casa de Nariño hay una locomotora contra la Corte Constitucional, estamos aquí hoy ubicados en el Palacio de Justicia y está en grave riesgo la separación de poderes, Vanessa, porque no solo es una discrepancia sobre un proyecto de ley, sino el desconocimiento de la Corte Constitucional, saltarse la revisión que hizo y en los asuntos de fondo que ya declaró. Ahora empieza un trámite en la Cámara y en el Senado en simultánea. Las objeciones quieren decir que el presidente no sanciona la ley para que entre a regir, sino que objeta unos asuntos.
Para que le hagan
exacto. En la Cámara, ya nos va a explicar Juanita en qué está el procedimiento que ha impulsado el presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Carlos Chacón, pero en el Senado el presidente es el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático.
Es del alma del Centro Democrático, sí.
Dicen que además es de los más cercanos al presidente Duque. Entonces, va a haber aquí otro choque de trenes, ya no solo el gobierno contra la Corte Constitucional,
sino la Cámara contra el Senado.
Sino, exactamente, porque estamos exponiendo, yo soy mesa directiva, Vanessa, y estamos poniéndole una diana, un grave riesgo al Senado, la plenaria del Senado. Si se somete a votación esas objeciones, podemos incurrir en prevaricato, en faltas muy graves, porque además estamos impedidos, como Juanita lo va a explicar.
Juanita, ¿cuál es el recorrido que están haciendo estas objeciones que le hizo el presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP en la Cámara, donde usted se encuentra?
Bueno, el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, que como Angélica decía, es del Partido Liberal, le envió una carta a la Corte Constitucional en la que le expresa graves dudas de que el Congreso, la Cámara en particular, tenga las facultades, la competencia para pronunciarse sobre estas objeciones. Él básicamente lo que dice es, cuidado, porque nosotros al revisar, dice él como presidente de la Cámara, estas objeciones encontramos que sería sobre temas de constitucionalidad en los 6 puntos en los que la Corte ya falló y tendríamos que tener muchísimo cuidado como Congreso de no extralimitar nuestras funciones y de no ir a prevaricar. Lo que hace el presidente Chacón es decirle, en cumplimiento de su función de seguimiento a las sentencias de la Corte, que es la manera, por ejemplo, en la que la Corte ha hecho seguimiento a la T 025, que es sobre desplazamiento y ha sacado auto tras auto exigiendo el cumplimiento de sus propias sentencias, pedirle a la Corte que la Corte haga seguimiento a la orden que dio de sancionar la ley estatutaria y que en función de ella, pues digamos, nos diga si el Congreso puede o no pronunciarse sobre estos temas.
Bueno, estamos en la Plaza de Bolívar, hay ¿cuántas personas? No sé exactamente, pero hay mucha gente. ¿La marcha es lo que ustedes esperaban, Juanita?
Yo veo miles de ciudadanos, veo gente que está defendiendo la paz, que está defendiendo la jurisdicción especial de paz. A mí me alegra mucho. Esto fue una marcha convocada sobre el tiempo y yo creo que somos una ciudadanía que se está expresando en torno a la defensa de la construcción de paz, a concentrarnos en los temas importantes. Vanessa, vengo del Catatumbo la semana pasada, en donde la gente le dice a uno que son esas discusiones tan bogotanas ustedes sobre una cantidad de objeciones,
pues, un
de
goleñas. Sí, como una desconexión con las regiones, ¿no?
Claro, cuando la gente dice aquí lo que necesitamos es electrificación rural, vías terciarias para sacar los productos, no puede ser posible que ustedes en Bogotá tan cómodos discutiendo que si procede la objeción por razón de inconveniencia o por razón de constitucionalidad.
Yo acabo de llegar del Chocó y es exactamente la misma sensación, como que uno dice, esta gente tiene unas necesidades de verdad, caramba, tan serias,
sí.
Y uno siente, pues, sin quitarle obviamente la seriedad a la ley estatutaria de la JEP, es una cosa muy seria, pero es que ya se hizo tanto tiempo, un año entero este recorrido, que mientras tanto en las regiones hay millones de colombianos diciendo, bueno, ustedes dejen de pensar en un bogocentrismo.
Y es que es como esa cultura jurídico leguleya, que para todo la ley, el parágrafo y el inciso, pero la paz existe en que allá en el Chocó, donde usted estaba haciendo esas crónicas, Vanessa, haya desarrollo rural, haya acceso a agua potable. La paz es eso, la paz es que no maten a la gente, que pueda haber un desarrollo económico legal y que no estén presos de varias rentas criminales.
Angélica, ¿cómo recibe esta marcha? La cantidad de gente que hay acá, ¿es un apoyo importante? ¿Es más de lo que usted esperaba, menos?
Es importante. Esta tarde cayó un aguacero en Bogotá, descomunal, por donde yo estaba, y creo que entonces hay aquí un desafío de la gente al frío. Estamos todos bien abrigados, se ven muchos colores. Lo que más me gusta es el pluralismo. Aquí hay gente jovencita, pelados de colegio, gente mayor, unos muy politizados, otra gente que dice, yo estoy aquí sin ningún partido, sin ningún combo. Yo creo que es la expresión de la gente, Vanessa, que dice, ¿en serio nos vamos a seguir devolviendo al pasado? Aquí el tema es concentrarnos en la igualdad de oportunidades, contra la corrupción, la salud, la educación.
Carolina, personajes en la marcha de hoy.
Varios personajes y partidos políticos que se sumaron a esta gran movilización. Encabezando estaba el exnegociador Humberto de la Calle y también vimos que rodeado de la Guardia Indígena llegó a la Plaza de Bolívar el senador Gustavo Petro, quien habló con Mesa Blu y ha dicho que la petición que en este momento él le hace al gobierno del presidente Iván Duque es que retiren las 6 objeciones que fueron presentadas la semana pasada. Bienvenido a los micrófonos de Mesa Blu. ¿Por qué salir a marchar?
Por la paz, porque Colombia no puede ser sumida de nuevo en 60 años de guerra perpetua, con 2 siglos de violencia permanente, después de 200.000 muertos, después de 60.000 desaparecidos, de millones de desplazados. Colombia, nuestros hijos, nuestros nietos, se merecen la oportunidad de la paz, se merecen la oportunidad de abrazarse entre sí en el futuro, de reconciliarse y no de matarse los unos a los otros.
¿Y cuál es el llamado al gobierno del presidente Iván Duque y al senador Álvaro Uribe?
Que retiren las objeciones de la guerra. La justicia especial para la paz es el instrumento de la verdad.
Eran las declaraciones de senador Gustavo Petro, que reapareció, porque no lo habíamos visto hace rato, ¿no?
Sí, reapareció y rodeado de muchos seguidores, de quien en su momento fue su fórmula vicepresidencial y hoy representante a la Cámara, Ángela María Robledo. También estaba acompañado de la senadora Aída Bella y de muchos seguidores, muchas pancartas de la Colombia Humana. También se vio en este recorrido que inició sobre las 5 de la tarde y que a esta hora, Vanessa, continúa llegando la gente.
Bueno, Juanita, ¿qué fue lo que pasó con Gustavo Petro? Porque estaba como incómodo con la declaración que ustedes hicieron el lunes, el estatuto de la oposición que les dio ese derecho, ¿no?, a hacerle una réplica a las declaraciones del presidente del domingo.
Yo francamente no entiendo bien la incomodidad.
¿Pero lo invitaron?
Pues mira, ¿cómo funcionó todo esto? El domingo, Angélica tuvo la lucidez de muy temprano decir, cuidado que si el presidente va a hacer una locución, no se nos olvide que el estatuto contempla la posibilidad de hacer la réplica. Desde
Angélica tomando nota, ¿no?
Ah,
que no se le va.
No, pues al mediodía dije, si va a hablar el presidente, alistémonos. Y obviamente uno empieza en la bancada del Senado Verde. Ni siquiera hablé con toda la bancada verde, sino primero los compañeros. Y yo dije, creo que deberíamos prepararnos y preparar la intervención del verde, porque hasta ahí es nuestro alcance. Y yo dije, ¿y Juanita? Y los senadores verdes dijeron, Juanita.
Y entonces, Juanita, luego el lunes, a raíz de eso, empezó a moverse en un chat que tenemos, que se llama el chat de la bancada alternativa, donde estamos todos los partidos de oposición, todos los senadores y representantes. Se empezó a discutir sobre el tema, se recogieron todas las declaraciones de oposición de los partidos y movimientos, porque era un requisito enviar esas declaraciones. A través de Jaime Navarro, desde el Partido Verde, se recogieron todas las firmas, incluyendo la de Gustavo Petro. Esa carta salió el lunes a cada uno de los medios de comunicación, RTBC, Caracol, RCN, etcétera.
Ustedes lo pidieron, claro. Valer un derecho que tenían de ahora.
Correcto, es una, como funciona el procedimiento, es que hay una solicitud.
Pero eso no es que lo llamen a uno y le digan, oiga, recuérdese que usted tiene el derecho.
No.
Esto es la carta firmada del representante legal, la cédula ampliada del 150%, Vanessa. Yo creo que en estos días perdimos la oportunidad de seguir profundizando en los argumentos de fondo, desmantelando esas falacias que ha hecho el señor presidente para objetar la ley. Y nos enredamos en que tú me dijiste y tú me llamaste y yo no te llamé, y yo creo que damos por superado ese tema, porque lo importante es que mientras estamos aquí en el parágrafo y el inciso,
pero ¿por qué no? Porque Gustavo Petro no apareció en la foto.
Pues mira, lo que ha explicado él mismo es que él no usa WhatsApp. Yo hasta ahora me entero, porque sería la única persona que no está en el chat de todos los senadores y cámaras que
el,
no estarían.
El senador Aulo Polo del Partido Verde.
Ah, tienes, tampoco sabía.
Ninguno de los dos está.
¿Entonces no leyeron el mensaje?
Es que todo pasa muy rápido, Vanessa. Esto es un chat donde nos dieron el derecho, recojamos la firma, ¿quién hace esto? Ta, 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 y a las 4 de la tarde dijeron que toca hacerlo hoy. Y nosotros pensábamos que era el día siguiente, porque faltaba una resolución del Consejo Electoral. Y claro, entre las 4 y cuarto de la tarde dijeron, hagámoslo. Alguien dijo en el chat, en el Congreso.
Sanguino.
Sí, y dijeron, los que estén en el Congreso, los que alcancen a llegar. Y gente como Ángela María y yo dijimos, estamos lejos. Suerte, bonito.
Chao, no,
todo
llegamos.
Va bien.
Y entonces, no, es decir, él en realidad no se dio cuenta que iban a hacer esa declaración.
Exacto.
Claro, uno de los otros elementos es que María José Pizarro, David Racero, Ángela María Robledo fueron incluso muy generosos a Ida, y desde el inicio del martes en la mañana ellos dijeron que ponían mi nombre sobre la mesa y que querían.
Bueno, esa es la otra, ¿por qué la escogieron a usted?
Por pila. No, es que nadie, no hubo otro nombre en discusión. No fue que Juanita le ganara a cualquiera, a fulano o a sutana. Fue que fue espontáneo. María José Pizarro, en esta bancada alternativa, dijo, propongo a Juanita por su manejo del tema, y los demás lo siguieron diciendo. Nosotros en el Verde ya también habíamos dado la discusión, y fue así de simple. Nadie lo excluyó. Nadie lo llamó, pero es que no solo no tenemos el WhatsApp, tampoco tenemos el número del celular. Entonces,
pero
pues,
¿cómo no van a tener el número del celular de Gustavo Petro si lo tengo yo?
Ah, suerte, nosotros no.
¿No lo tienen?
No.
¿O no lo contesta?
No lo tengo.
¿Juanita no tiene el celular de Petro?
No, señora.
¿Por qué?
No, porque es un hombre que pues viene de una campaña presidencial y supongo que el número lo pudo cambiar en algún momento. No lo tenemos.
¿Pero hay buenas relaciones o no?
Sí, hay una relación.
¿O más o menos?
Yo tengo mejor relación de pronto.
Juanita no la veo como muy convencida ahí.
No, francamente lo he visto 2 o 3 veces. Hemos estado cada cual por un lado Senado y por el otro lado Cámara. Tuvimos quizás el momento en el que más intercambiamos fue el semestre pasado, cuando discutimos justamente sobre la JEP, porque Angélica me invitó a que participara en las discusiones de Comisión Primera de Senado sobre esta reforma constitucional que había presentado el Centro Democrático. Fue esa foto que quizás el país se acuerda, donde estaba Uribe, estaba Petro, estaban las los miembros de las FARC,
claro,
etcétera, y buscamos un acuerdo que, de hecho, a mí me sorprende que ahora el presidente Duque diga que esto es para unirnos, que busquemos un acuerdo.
Ya,
porque estuvimos
hecho
muy cerca, Vanessa, el semestre pasado. Hicimos el acuerdo, un acuerdo de hecho muy costoso. Hubo partidos como el Polo que no lo respaldaron. Gustavo Petro sí lo respaldó. Nosotros en el Partido Verde lo respaldamos.
y era la apuesta por ampliar el número de magistrados de la JEP para ampliar la base de legitimidad, para que esa mitad de Colombia que no se siente ahí representada, digamos, cuyas visiones de los posibles sesgos han estado inspiradas en distintos sectores del Centro Democrático, pues
escogiéramos... O en gente que no le gusta, porque es que acuérdese que el plebiscito por 50 mil votos, pero lo ganó el no.
Es correcto. ¿No?
Pero mira que esa modificación...
Y el presidente pues tiene que gobernar para los del sí y los del no.
Para todo el país. Esa modificación que habíamos hecho era un ajuste importante, suficiente, que nos permitía unir y consenso, pero el Centro Democrático decidió archivarlo, decidió que era muy poco ese cambio, y por eso ahora pues esta estrategia, que además yo quiero poner en claro algo, tiene mucho de estrategia electoral para octubre, Vanessa. Sí, como quien dice, primero le sacamos el voto y luego les ponemos una reforma pensional bien dura. Y aquí también se ve una estrategia que nos va a llevar a dilatar y a perder tiempo en la entrada en vigencia de la ley, que va a demorar herramientas para que la JEP funcione mejor y haga comparecer y aplicar sanciones. Y vamos a perder tiempo que ellos ganan para agitación electoral.
Voy a hacer una pausa rápidamente. Esto es...